heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el Batiburrillo. Con Juan Antonio Lara.
Buenas tardes, señoras y señores. Como ya sabrán nuestros oyentes, el próximo domingo, festividad de San José, se celebra el Día del Padre. Vamos a hacer un poco de historia y veamos desde cuándo se celebra este día y cuál es el origen en España. Corría el año 1948 cuando una maestra de la dehesa de la villa organizó en su escuela una jornada honorífica para los padres de sus alumnas, pues las madres ya contaban con su festividad. Por la religiosidad de entonces, se decidió elegir la figura de San José como modelo de padre trabajador y cristiano. Bueno, pues se celebró una misa en su honor, a la que siguieron entrega de regalos hechos por las niñas en manualidades, y un festival de poesía, danza y representaciones teatrales. La misma maestra, Manuela Vicente Ferrero, difundió la noticia por los medios de comunicación y llegó a los oídos de don José Fernández Rodríguez, director de Galerías Preciado. Y fueron ellos los que realizaron las primeras propagandas del Día del Padre, a través de la prensa y de la radio de la época. Después el Corte Inglés, como ya sabemos, compró Galerías Preciado y se quedó con la contrata. Y desde entonces a esta firma le atribuimos la celebración del Día del Padre. Pero no vamos a hablar de esa fiesta que huele a colonia, a corbata, a pañuelo, a calcetines. Fijaos la cantidad de cosas que he dicho y luego dicen las mujeres que qué difícil es regalar a los hombres. No, hoy vamos a hablar del padre padre, del que está todos los días en casa, del que nos soporta y al que soportamos, del que estaría dispuesto a dar la vida por nosotros. Para ayudarnos a conocer los diferentes padres tenemos con nosotros a la licenciada en psicología Fátima Santana Iniesta. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes, Juan.
Pues yo no sé si de tanto interpretar a Sancho Panza me he mimetizado un poco con el personaje, de tal modo que siempre me gusta relacionar los temas con la lengua castellana. Y los refranes, pues se me vienen a la boca cuando hablo castarriñen por salir, aunque no vengan al pelo. Pero bueno, ahora me viene uno que me viene como ni pedrada en los ojos tuertos, y es aquel que te dice, cuando seas padre, comerás huevo. ¿Esto tiene algún significado psicológico?
Esta expresión la usan especialmente los padres para negar alguna petición de sus hijos. Pero es un refrán que las madres decían en aquellos tiempos a sus hijos cuando el hambre les apretaba y estos pedían huevos para comer. Las familias más pobres no tenían medios para sobrevivir y las más pudientes, con algo de suerte, contaban con un par de gallinas para abastecerse. Los huevos que ponían esas gallinas pues se reservaban para el padre. El padre era el cabeza de familia, el mismo que salía cada mañana a trabajar al campo y se suponía que era el que más aporte energético necesitaba. Y de ahí viene ese dicho, Juan.
Sí, está muy bien y muy lógico, además. Pero claro, ellos tenían hambre, ¿eh? Bueno, quizá nos esté escuchando un padre primerizo que se pregunte si hay un manual del buen padre.
Pues eso estoy yo buscando. ¿Tú crees que lo hay? No lo hay. Para algunos casos no estaría mal.
¿Y qué tipos de padres existen? Me imagino que en psicología eso estará ya clasificado, ¿no? Según el comportamiento. ¿Y cómo influye, por ejemplo, los padres en la personalidad de sus hijos?
A esto en psicología le llamamos los estilos parentales. Es la manera que tenemos de educar a nuestros hijos. Hay muchas formas de clasificar y muchas teorías, pero en realidad utilizamos como una mezcla de todos y todos al final pues hacen una buena función. Están los padres autoritarios. Supongo que todos conoceremos a ese tipo de padres que tienen un grado alto de control y de exigencia, que imponen su ley, pero además hacen poca demostración del afecto y tienen una pobre comunicación con sus hijos. Las normas son rígidas, castigan el fallo, la comunicación suele ser de arriba abajo y desde la psicología se observa que es un estilo parental que favorece a la poca autoestima y a la poca autonomía del niño, reduciendo su creatividad y potenciando incluso la impulsividad. Aquí no tenemos mucha, hay bastante separación emocional.
Es que me estoy recordando cuando en casa nos portamos mal o se porta la gente mal, dice, cuando venga tu padre, te vas a enterar.
La verdad que esa frase no es una frase muy apropiada. Genera miedo en los niños, desautorización de la madre, poder para el padre. Esta expresión la utilizamos cuando nos sentimos desbordados, como no sabemos cómo qué hacer, pues para quitarnos del medio esa responsabilidad, pues la delegamos en el otro se encargará. Y lo que le llega a los niños es inseguridad por parte de la madre o del padre, el que refiere a esta frase, ¿no? Así que no es muy apropiada.
Bueno, entonces hemos dicho el padre autoritario. ¿Alguno más?
Después están los padres democráticos, que tienen una buena comunicación, son cariñosos con sus hijos y tienen un grado de control y exigencia alto. En este estilo, los padres pues se muestran sensibles ante las necesidades de sus hijos, proporcionan las explicaciones necesarias y se promueven unas conductas deseables. También la comunicación es bastante correcta. Aquí los psicólogos observamos, Juan, que este estilo favorece para que los hijos sean competentes socialmente, motivados, alta autoestima, que tengan buenas iniciativas y autocontrol. También es bastante positivo para esos conflictos que surgen en la adolescencia, sí, porque tienen como mucho más equilibrio. Por otra parte están los padres permisivos, los padres que son cariñosos, con buena comunicación con sus hijos, pero poco exigentes y con poco control sobre ellos. Los padres que practican este estilo se muestran indiferentes tanto las conductas positivas como las negativas. Se muestran pasivos y se dedican solo a atender las necesidades de los niños. Los niños mandan. ¿Esto te suena?
Sí, me suena. Me suena porque, como comentábamos, buscando información para el programa, lógicamente, pues he topado con un término que no lo conocía y que me ha llamado la atención, que es padres de algodón, hijos de cristal.
Una frase que, bueno, un conjunto de frases que aparecen últimamente en las redes sociales y es bastante interesante. Potencia mucho a esos padres sobreprotectores, padres de algodón centrados en que sus hijos no se frustren, lo tengan todo, no hagan esfuerzo, no encuentren dificultades, no tengan que tolerar un no, no sufran. Incluso por ahí hay una frase que dice que no viajen solos en transportes públicos, yo les llevo, que no caminen, que no tengan obligaciones. ¿Y qué pasa? Hijos de cristal, se desmotivan fácilmente, no toleran bien las frustraciones, lo quieren todo ya. No tienen recursos para vencer las dificultades ni superar ningún obstáculo, no aceptan los límites y las esperas. No vamos a hablar de las esperas, no saben esperar. Esperan que todos lo hagan ellos, los padres, y lo resuelvan ellos mismos. Y esto se puede resumir en que todo tiene que ser rápido, inmediato y, por supuesto, gratificante. Ojo con todo esto.
Conforme estabas hablando, digo, es verdad, ¿no? No solamente en la relación padre-hijo existe esta cosa, porque dice, pierda 5 kilos con la gimnasia pasiva. Aprende inglés sin esfuerzo, joder. ¿Así?
Sí, es verdad. Hay muchísima información subliminal que potencia todo esto.
Pues yo estoy un poquito nervioso en el sentido que digo, ¿dónde me coloco yo con los padres? ¿Hemos terminado o nos queda alguno más?
Nos queda un poquito el peor, el negligente indiferente.
El mío yo creo que ha pasado.
Pues este tipo de padres, esta última clasificación, bueno, pues poseen bajo control, exigencia, afecto y comunicación. Es el caso más común de las familias desestructuradas, ¿no? Este tipo de parental, pues no, desde luego no es el más ideal y al final afecta bastante anímicamente la autoestima de sus hijos. Y también pues propicia el descontrol de impulsos y la agresividad. Sí. Este sería como el último grupo de padres.
Bueno, y para ti, ¿cuál es el padre ideal? Bueno, aparte de José Luis Santana.
Hombre, por supuesto, aparte de mi padre, que es ideal, y no lo digo como típico tópico, el prototipo de padre ideal pues sería el que hemos nombrado antes, más o menos, un tipo democrático, que es comunicativo, cariñoso, pero a la vez pone límites y enseña responsabilidades a sus hijos. Como en todas las facetas de la vida, lo mejor es saber mantener el equilibrio. Por un lado, tener autoridad y por otro, ser indulgente. Exigirles que sean responsables y que cumplan con sus deberes, pero por otra parte, demostrarles cariño y atención en todo lo que ellos necesiten. Conseguir este equilibrio pues será siempre lo más positivo para la relación.
Claro, se mantener ese equilibrio, que a veces ni el estado de ánimo que tú tengas.
Influyen muchos factores.
Muchos factores. Pues quiero que escuches una cosa.
Adelante.
Tenemos un testimonio de Luisa, una mujer que ha querido colaborar contando su propia historia. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes, Juan.
Cuando quieras, somos todo oído.
Gracias por darme este espacio para hablar de mi padre. Pues mira, la historia que os quiero contar es mi historia con mi padre, que quizás se parezca a otras historias de gente de mi quinta. Yo nací el año que murió Franco, en 1975, y para poder entender a mi padre, pues es necesario poder entender el contexto social y político donde él se crió. Mi padre, un niño que a los 13 años de edad tuvo que ponerse a trabajar y hacerse cargo de su negocio, porque su padre murió. O sea que a sus 13 años de edad pasó de ser un niño que jugaba el balón y que iba con los típicos pantalones por debajo de las rodillas a ser un hombre de negocio y, por ende, ocupar el rol de padre de familia. En esa época no se sabía que los niños son niños y todo era mucho más rápido y había que sobrevivir. Mi padre tampoco tuvo una madre cariñosa, con lo cual no se le despertó en él la ternura. Más bien conocía la mano dura y la responsabilidad de traer el dinero y, sobre todo, el amor por el trabajo. Y bueno, este es el padre que yo conocí cuando yo era niña. Un padre con demasiadas responsabilidades, su madre, su hermano y ahora mujer y dos hijos. Y luego encima vinieron dos más. Tenía mucho trabajo y fue un negocio que fue creciendo mucho, muchas horas de trabajo y poco tiempo para pasarlo con nosotros, sus hijos. Hoy en día en psicología hablaríamos de un padre ausente, ausente en lo emocional, ausente en el juego, ausente en ayudarte a aprender a leer, a sumar. Mira, uno de los recuerdos que tengo de los días más felices de mi niñez fue una noche en el campo que nos tumbamos todos en las hamacas que teníamos de la piscina y empezamos a mirar las estrellas. Y mi padre estaba muy contento y nos reíamos con él. Y yo no sabía por qué a mí ese recuerdo se me había quedado tan grabado. Lo entendí ya de mayor cuando, viendo películas que salían padres con sus hijas y hacían cosas juntos, como jugar, hablar, leer cuentos, ahí fue cuando yo me di cuenta de por qué se me había quedado ese recuerdo tan grabado. Y ahí también descubrí la ausencia de todo lo que no había vivido con él. Así que me quedaron muchísimas cosas que vivir con él, igual que a él con su padre. Mi padre se jubiló con 70 años, y porque le dio un ictus, y no le quedó más remedio. Pero luego pudo recuperarse, y en pleno COVID, cuando hacíamos videoconferencias para vernos, mi padre empezó a desarrollar lo que yo llamé su payaso interno, y era que siempre se inventaba cosas para hacerme reír. Se quedaba quieto, así como en escultura, como si la imagen se hubiera quedado parada. Se ponía gorros de diferentes formas en la cabeza, con cojines o con lo que se le ocurría en ese momento. Buscaba cualquier cosa para aligerar y para hacerme reír. Y para mí fue pues todo un descubrimiento, de un padre lejano, autoritario, a un padre que buscaba la forma de hacerme sentir bien. Yo incluso llegué a pensar que mi padre, si hubiera nacido en otra época, quizás hubiera sido actor. Ahora, mi padre tiene Parkinson, pero nunca se queja. Y a pesar de quedarse atascado y no poder mover las piernas y se le va el cuerpo hacia adelante, él siempre dice que está bien y tiene una paciencia y aceptación de la vida que es admirable. Yo ahora lo veo como un osito de peluche que se deja abrazar y que si por él fuera querría tenernos a todos juntos todo el rato con él. Y yo, Juan, me siento en paz con él, porque sé que siempre hizo lo que supo hacer. Y esta es la historia con mi padre.
¿Puedes decirme cuál es tu profesión?
Pues yo soy psicóloga, Juan.
Lo intuía. ¿Se puede ser psicóloga de sí mismo o es como ser juez y parte?
Hombre, está claro que tenemos unas características desarrolladas los psicólogos que evidentemente nos ayudan, pero los psicólogos también necesitamos una persona externa, o sea, otro psicólogo que nos acompañe y nos ayude en nuestros procesos de vida. Yo siempre creo que los psicólogos tenemos que estar haciendo terapia siempre para poder entender lo que es un proceso terapéutico.
Bueno, yo creo que la otra pregunta que te iba a hacer prácticamente me la has respondido. De todas maneras, muchas gracias, Luisa, por tu valentía con este testimonio y has arrojado luz a nuestro programa. Te lo agradezco, de verdad. Ah, por cierto, ¿Pasarás el domingo con tu padre?
Sí.
¿Y qué le dirás?
Sí, sí. Pues le voy a dar las gracias. Y quizás le cuente esta historia, que nunca se da como yo lo he vivido, ¿no? Y le daré las gracias y le diré lo mucho que lo quiero.
Pues nosotros te damos las gracias a ti. Buenas tardes.
Gracias. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, ya han escuchado ustedes el testimonio. Luisa, Fátima, ¿qué te ha parecido?
Pues un testimonio muy sincero y profundo, y la verdad que se valora mucho que lo haya compartido con todos nosotros.
Ella ha nombrado otro tipo de padre. Ella habla del padre ausente. Ella, como es psicóloga, me imagino que es una clasificación también de los modos parentales que hablabas tú, ¿no?
Efectivamente, es otro tipo. Yo aquí lo que valoro es, hay ausencias intencionadas y ausencias no intencionadas. Este padre, a los 13 añitos, pierde a su referencia, su padre. Seguramente desarrolló su propio estilo de vida. No había manual de buen padre, como tampoco la hay ahora. Lo desarrolló con su lógica, con su supervivencia, como dice su hija. Lo hizo lo mejor que lo pudo y lo supo hacer. Ese es el perdón al final de ambos. Un estilo ausente como tal, negligente, pues no es solamente no estar en casa, sino cuando un hijo siente que a su padre no le importa nada. Es un poquito más profundo.
Bueno, pues no sé, yo creo que tenemos bastante claro el tipo de los tipos de padres que hay, cómo han influido, cómo influyen en los hijos. Tenemos que ir, según nos llaman de control, tenemos que ir acabando. Entonces vamos a despedir a Fátima. Fátima, muchísimas gracias por tu colaboración y entusiasmo. Y vamos a pasar, José Miguel, a la agenda cultural de la semana. Gracias, Fátima.
Gracias a vosotros.
Bien, pues seguimos con el teatro. Esto está muy bien, a los ayuntamientos que sigan programando teatro. Tenemos en Llerena, hoy viernes, en el Centro Cultural La Merced, a las 8:30, la compañía Las Cuatro Esquinas pone en escena la obra La Distancia, basada en una historia y textos de Miguel Murillo. Hemos hablado con Esteban Ballesteros para que nos cuente de qué va esta historia.
Que vamos a ver es un espectáculo para todos los públicos, tiene música en directo con un pianista maravilloso, tiene videomapping con unas escenas que apoyan, digamos, la acción, y luego con dos intérpretes, que soy yo, uno de los actores que hago de abuelo, y una chica que se llama Ana Gutiérrez, que es la que hace de mi nieta. Y contamos una historia muy tierna sobre la migración extremeña de los años 60 y también la migración de los jóvenes actuales, que también hacen el mismo periplo, ¿no?, para tener una vida mejor, supuestamente. Y luego hay un tercer personaje, que es ese tercer personaje, que es el pianista, que es Abraham Samino, que hace como el migrante universal, ¿no?, que llega a Extremadura. Nos contamos desde tres puntos de vista, siempre con mucho sentido del humor, con mucha ternura y con mucho respeto.
Bien, también en Hornacho, teatro, en el Teatro Municipal, y a las 9, mañana sábado, Teatro de Papel continúa por toda la comarca con su último montaje, Tartufo de Molière, en una versión libre de Claudio Martín. También hemos contactado con Carmen Moya para que nos hable un poco de la obra.
Pues mira, en esta adaptación del clásico de Molière, lo que hace Teatro de Papel es que nos presenta a un tartufo, un personaje muy singular que se acerca a la figura del falso devoto y del traidor, mostrándonos así en la actualidad pues las miserias del ser humano. Un tartufo que se muestra débil e incluso bufónico con los personajes masculinos, y cruel y desgarrador pues con los personajes femeninos. Una obra dirigida y versionada por el director Claudio Martín, que en esta adaptación del clásico de Molière ha destacado en su montaje al utilizar elementos innovadores como es el streaming, que mezcla los lenguajes del cine y del teatro en riguroso directo. Una obra contemporánea que estoy segura que no dejará a nadie indiferente. Y que invito, por supuesto, que vayan a disfrutar de Tartufo mañana sábado en el Auditorio Municipal de Hornacho a las 21 horas, que es entrada gratuita hasta completar aforo, y que espero que disfruten de la obra tanto como nosotros en escena.
Bien, pues muchas gracias, Carmen Moya, por tu por tu aportación a la obra. Y ya vamos poniendo punto y final, y nos vamos a despedir con una canción. La traducción del título es Padre e Hijo, que creo que viene bien para nuestra tertulia de hoy. Father and Son, de Cash Steven. Esta es una selección musical hecha por Antonio Solano. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happier. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. For all the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Gracias.
Cerealista, para el control de las enfermedades foliares del cereal, confíe en el Atusera. El Atusera.